los candidatos a las primarias republicanas que ha respaldado el expresidente Donald Trump alcanzaron la marca de 58-1 el martes en Virginia Occidental y Nebraska. Los republicanos de la Cámara se oponen a lo que llaman las políticas de fronteras abiertas de la administración de Biden. Las califican de falsa compasión. Invitaron a funcionarios que trabajan en la frontera sur al Congreso. Y hablamos con uno, el presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza. El proyecto de ley con el que los demócratas pretendían crear un nuevo Código Federal de Leyes sobre el aborto ha fracasado. El único senador demócrata que no votó siguiendo las líneas de su partido, Joe Manchin, lo definía así. No se equivoquen, no es codificar Roe contra Wade. Es una expansión, anula 500 leyes estatales de los libros, expande el aborto. Nos sentamos con el congresista de Florida, Greg Stube, para que nos contara cómo fue la votación de la nueva ayuda de 40.000 millones a Ucrania y de las batallas que mantiene el estado de Florida con las compañías que han adoptado la ideología política woke, como Disney. Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times y escucharnos en varias plataformas de podcast. Y ahora entremos en materia. Bien, los candidatos a las primarias republicanas que respalda el expresidente Donald Trump alcanzaron la marca de 58-1 el martes en Virginia Occidental y Nebraska. El representante Alexander Mooney se convertía el martes en el nominado republicano para el segundo distrito del Congreso de Virginia Occidental. Tras una redistribución de distritos, Virginia Occidental ha pasado a tener 2 escaños en lugar de 3. Mooney compitió contra el representante David McKinley. McKinley llevaba en el cargo desde 2011 y había votado a favor del proyecto de infraestructuras demócrata. Por esta razón, había recibido críticas de Mooney, quien calificó el proyecto como una juerga de gastos de billones con B de dólares. Mooney también criticó a McKinley por votar a favor de lo que denominó la cacería de brujas anti-Trump del 6 de enero para atacar a nuestro presidente y nuestros valores. De acuerdo a Associated Press, dijo lo siguiente.
Donald Trump ama a Virginia Occidental y Virginia Occidental ama a Donald Trump.
La representante Carol Miller, que actualmente sirve al tercer distrito del Congreso de Virginia Occidental y que también recibió el apoyo de Trump, obtuvo la nominación republicana para el primer distrito del Congreso del Estado. El único candidato respaldado por Trump que no ha ganado las primarias republicanas es Charles Hepster, un rico empresario agrícola. Se presentaba a gobernador de Nebraska también el martes, pero en abril la campaña de Hepster recibió un fuerte revés. Algunas mujeres le acusaban de haberse sobrepasado con ellas, cosa que su campaña negó inequívocamente. Hepster, quien asistió al lanzamiento de la campaña presidencial de Donald Trump en 2015, perdió ante Jim Pillen. Pillen es también un rico empresario agrícola que sirve actualmente en la Junta de Regentes del tercer distrito de Nebraska. Los resultados del martes dan a los candidatos respaldados por Trump, por el momento, un parcial de 58 victorias y una derrota. El 17 de mayo tendrán lugar las próximas primarias en Pensilvania, Idaho, Kentucky, Carolina del Norte y Oregón. Y ahora, la situación en la frontera. Esta semana los agentes de la patrulla fronteriza de un sector de Texas se encontraron con 6 grandes grupos de personas. Cruzaban ilegalmente la frontera. Los republicanos de la Cámara criticaron las políticas fronterizas del gobierno de Biden, calificándolas de falsa compasión. El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos ha detenido esta semana a más de 1.000 personas en un solo condado de Texas. Encontraron a 6 grupos grandes cruzando ilegalmente la frontera sur, en el sector del Valle del Río Grande. Se considera un grupo grande aquel que supera los 100 integrantes. La patrulla del sector señaló que han encontrado a 50 grupos grandes desde octubre de 2021 y que esto está agotando sus recursos. Los funcionarios dieron muestras de la tensión que soportan en la frontera en un comunicado de prensa. Escribieron lo siguiente.
La logística que se requiere para transportar y procesar grupos de este tamaño sigue poniendo a prueba la mano de obra y los recursos.
Brendan Jett, el presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, visitaba ayer el Capitolio. se unió a los republicanos de la Cámara para denunciar el enfoque que ha tomado la administración Biden para tratar el aumento de inmigrantes en la frontera sur.
No conozco a ningún agente de la patrulla fronteriza que apruebe la captura y liberación. No conozco a ningún agente que defienda que hay que retirar a la gente del campo porque se crean lagunas artificiales que los cárteles pueden aprovechar. Nadie aprueba eso.
El representante Chip Roy, de Texas, también afirmaba lo siguiente.
Estamos aquí para defender a los estadounidenses olvidados que están sufriendo las consecuencias y a los inmigrantes que están siendo maltratados en el falso nombre de la compasión.
Las últimas estadísticas de marzo revelan que la patrulla reportó más de 221.000 encuentros con inmigrantes. Esta es la mayor cantidad que se ha encontrado en un mes en toda la administración de Biden. Pero los republicanos señalaron que además son más del triple los que sortean completamente la vigilancia de la patrulla fronteriza. El excomisionado de aduanas Mark Morgan afirmó durante la audiencia lo siguiente.
Hay casi 750.000 gotaways que escapan porque nuestras fronteras están abiertas de par en par. Hay violadores, asesinos, pedófilos, delincuentes violentos. Sabemos que hay mucha gente mala entre los 750.000. ¿He dicho que todos eran malos? No. Pero eso es lo que dirán que estamos diciendo, y no es verdad.
Y dicen que la presión que sienten por la falta de recursos es solo una de las muchas preocupaciones. El agente antidroga Derek Meltz advertía lo siguiente.
Solo el año pasado, la DEA incautó suficiente fentanilo como para matar a todos los estadounidenses. China lo produce y los cárteles lo hacen pasar por la frontera.
Añadía el representante Roy. Entonces, ¿cuál podría ser la solución? Nuestra compañera Melina Westcap le hizo esa misma pregunta a Ayotte, el presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, alguien con sobrado conocimiento y experiencia sobre el terreno. Respondió que el primer paso es un cambio en las políticas.
Mientras premiemos a la gente por violar nuestras leyes una vez que cruzan la frontera ilegalmente, liberándolos en los Estados Unidos, van a seguir viniendo. Así que tenemos que detener eso inmediatamente.
Los republicanos de la Cámara se hacían eco de este mensaje. Y la Fundación Heritage, un grupo de expertos conservadores con sede en D.C., publicaban una hoja de ruta, punto por punto, para guiar al Congreso. Los puntos clave serían la creación de una autoridad que expulse inmediatamente a los inmigrantes ilegales en la frontera, reformar el sistema de asilo, continuar con la política de permanecer en México y dejar de abusar de la ley en materia de libertad condicional. Estados Unidos se enfrenta a retos económicos sin precedentes y muchos expertos afirman que se avecina una recesión. En respuesta, algunos miembros del Congreso estadounidense piden que se discuta más en profundidad los gastos gubernamentales antes de autorizarlos. Algunos congresistas votaron en contra de conceder otros 40.000 millones de dólares a Ucrania. Uno de esos fue el congresista de Florida, Greg Stube. Nuestro compañero Steve Lenz le preguntó por qué.
Sí, hay varias razones. La primera es que acabamos de asignar 14.000 millones de dólares. 300 millones de dólares más se iban a destinar a armas, pero ¿se han recibido en Ucrania? ¿Qué ha pasado con la primera financiación? ¿Por qué necesitamos más fondos? ¿Qué ha pasado con lo que se ha gastado ya? 40.000 millones de dólares equivale a recortes del gasto anual en el Departamento de Seguridad Nacional, la Patrulla Fronteriza, la Guardia Costera, la TSA y el ICE. Pero tenemos una invasión en nuestra frontera sur, una inflación récord, todo tipo de grandes problemas que están afectando a nuestro país. Así que no entiendo por qué debemos pedir prestados 40.000 millones de dólares a los chinos para dárselos a los ucranianos, sin absolutamente ninguna garantía o salvaguarda de que el dinero realmente va a usarse en el propósito previsto. Al escuchar la respuesta del congresista, nos surgió una pregunta. ¿Por qué está Estados Unidos gastando tanto dinero y tantos recursos en la lucha contra Rusia cuando el rival número uno es China? Sí, es una gran pregunta para esta administración que, obviamente, está comprometida con el Partido Comunista Chino porque no adopta ninguna postura firme contra el Partido Comunista Chino. John Ratcliffe, el jefe de nuestra agencia de inteligencia bajo la administración de Trump, cuando se fue, dijo que la amenaza número uno que enfrenta la seguridad del pueblo estadounidense era el Partido Comunista Chino. Así que absolutamente, tienes razón. Deberíamos centrarnos en la agresión china. Ya les hemos dado dinero a los ucranianos y Trump les ha dado javelins. No sabemos el estado de esos créditos iniciales del comienzo de la guerra. Y creo que hay muchos más problemas aquí mismo en la patria que deberían servir para el Congreso como el foco de los contribuyentes estadounidenses. También le preguntamos por un proyecto de ley que presentó hace algún tiempo bajo el nombre de la Ley de Protección de las Mujeres, las Niñas y los Deportes. Le pedimos que nos explicara qué se propone conseguir con este proyecto de ley y qué tipo de respuesta podría generar en la Cámara.
Sí, en resumidas cuentas, este proyecto de ley no permitiría a los hombres biológicos competir con las mujeres en atletismo. Los deportes del título 9, los deportes femeninos, se crearon en 1973. Nos acercamos al 50 aniversario de los deportes del título 9 para mujeres, y las mujeres deberían poder competir con otras mujeres y tener todas las cosas para las que se creó el título 9, allá por los años 70. Y permitir que los hombres biológicos compitan con las mujeres en el campo deportivo no es justo para nuestras mujeres competidoras. Así que lo que haría este proyecto de ley es no dejar que los hombres biológicos compitan con las mujeres en actividades universitarias femeninas o de cualquier tipo del atletismo femenino. Y si estos colegios y universidades se negaran a eso, entonces perderían la financiación federal. No hay mejor manera de llamar la atención de las muchas personas que financia el gobierno federal que quitarles la cantidad de dinero que obtienen todas estas universidades. Reciben una tonelada de dinero federal del gobierno de los Estados Unidos. Y si violan este proyecto contando con que se convirtiera en ley, entonces perderían su financiación federal. Presentamos una petición de aprobación de la gestión en el Pleno. Es la única manera en que la minoría puede llamar la atención del orador y forzar una votación. Ayer, el líder McCarthy firmaba la petición de aprobación de la gestión. Dijo que iba a hacer que este fuera uno de los principales proyectos de ley que se aprobaran en los primeros 100 días en cuanto los republicanos recuperen la mayoría. Ahora que se están produciendo muchas guerras culturales en todo el país, especialmente en su estado, Florida, le preguntamos su opinión sobre el tema de Disney. El gobernador DeSantis despojó a la compañía de su estatus especial y de su privilegio de autogobierno. Además, otros congresistas también quieren quitarles la protección especial de los derechos de autor.
No, no creo que ni una sola empresa deba obtener privilegios especiales solo por el tamaño que tiene su empresa en Florida. Y Disney está recibiendo privilegios mediante la ley estatal que otra gente como Universal, que es una infraestructura vecina allí en Orlando, no reciben. Entonces, ¿por qué deberíamos estar concediéndoselo? ¿Por qué razón la ley debe dar un trato preferente a una empresa que a otra? Ciertamente apoyo lo que el gobernador y la legislatura han hecho para nivelar el campo de juego en lo que se refiere a la competitividad de las empresas.
Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta nuestro programa, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en Primera Plana. Nos vemos mañana.